O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
En este lunes abrimos la ventana del conocimiento a través de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche. Hoy hablamos del mundo empresarial, pero sobre todo centrándonos en la internacionalización de la empresa. Las ventajas son varias, desde diversificar, por ejemplo, los riesgos, hasta aumentar el mercado, aumentar, por ejemplo, la cartera de clientes, entre otros, ¿eh? Quien sabe mucho de todo ello es Julián Sánchez. Él es profesor de la Dirección de Empresas y experto en marketing exterior para empresas en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche. Julián, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, muy bien, queremos conocer un poquito más el tejido empresarial de nuestra provincia. Además, quería empezar yo por ahí, ¿no? ¿La provincia de Alicante tiene un tejido empresarial importante dentro de ese contexto de la internacionalización o no?
No importante, yo diría que importantísimo. Yo lo he vivido de primera mano durante muchos años, he estado plenamente activo, 100% activo, por decirlo de alguna forma, en el tema de la empresa, centrado en el calzado, como no, siendo Delta. Y nada, pues sí, la provincia de Alicante, vamos a ver, o sea, más de 140.000 empresas activas en 2023, con una personalidad muy definida en cuanto a que el 99,8% son pymes, pues refleja mucho esa necesidad de agilidad, ¿no?, que se requiere en el día a día de la empresa, y la necesidad de exportar es algo que va, digamos, en los genes del empresariado alicantino. Las cifras de exportaciones, vamos, que en 2023 estuvieron por encima de los 11.500 millones de euros, lo dice todo, ¿no? Más de 4.000 empresas con presencia internacional en este año pasado. O sea, somos un tejido empresarial eminentemente volcado hacia el exterior, ¿no?
¿Y hay algunos sectores que tengan más presencia fuera de nuestro país? ¿O no es
así?
Sí,
a ver, por deformación profesional, el calzado es el que yo más conozco y sí que estaría en segundo lugar, ¿no? Alimentación y bebidas, calzado y marroquinería, juguetes, que además es un sector que se ha sabido reconvertir muy bien, algo de muebles también, pero básicamente y sobre todo si nos centramos en Elche, obviamente el calzado y la marroquinería es de lo que más se tiene que hablar en cuanto a internacionalización. Afortunadamente, no es bueno restringirse a una sola industria y el tejido empresarial se está diversificando e innovando, lo cual es primordial en estos tiempos.
No sé si la pandemia ha cambiado un poco la manera de trabajar. ¿Nos ha hecho cambiar el chip?
Sí, nos ha hecho cambiar el chip hacia una mentalidad, pero en todos los aspectos, no solamente en lo que es conocemos como los negocios del día a día, sino también incluso en el ámbito que ahora también estoy involucrado, en el que estoy involucrado ahora, que es la docencia, ¿no? Es decir, hubo un antes y un después con el tema del COVID, sobre todo por la ayuda de la tecnología, la digitalización y el cómo se hacen ahora los negocios. Es decir, antes era impensable que un cliente en Estados Unidos te quisiera comprar en base a una presentación online que le hicieras o en directo a través de un streaming de vídeo, ¿no? En el CEU, por ejemplo, visitamos empresas como Panama Jack y nos enseñaron cómo se tuvieron que adaptar para poder tener continuidad en sus mercados internacionales, haciendo, por ejemplo, esas retransmisiones o presentaciones de las colecciones en vídeo, en directo a sus principales clientes internacionales.
Mira, hablaba antes que las exportaciones de la provincia alcanzaban más de 11.000 millones de euros, ¿no? Aproximadamente.
Sí.
Pero claro, los principales destinos de las exportaciones, la mayoría son Unión Europea, se marchan fuera, sí, se van a Asia.
A ver, tradicionalmente siempre ha sido la Unión Europea nuestro principal mercado de destino, sobre todo para lo que es el tema de calzado. Francia siempre ha sido un mercado importante. Alemania también, depende del tipo de calzado. Cuando tú te internacionalizas, tienes que saber o ser consciente de que todos tus productos o tu producto principal no es adecuado en mercados. Entonces, digamos que el primer consejo a dar es analiza tu producto y dirígete a aquellos mercados donde pienses que tu producto puede encajar mejor. Es decir, si yo, por ejemplo, me dedico a hacer un zapato tipo botier, pues quizás países donde la moda o la tradición es un poquito más sport o donde por condiciones climáticas se lleva un zapato más, digamos, plano y no se usa tanto zapato de vestir, no me debería de plantear lanzar una estrategia de de internacionalización hacia esos países, ¿no?
Claro, las claves, por ejemplo, para llevar a cabo la internacionalización, ahora que está en esa fase docente, que es muy importante también, sí, porque van a ser los futuros empresarios. ¿Cuál le diría que a día de hoy, viendo un poco lo que ha ocurrido con la pandemia, la inclusión también de las nuevas tecnologías, ¿cuáles serían las claves ahora?
Mira, pues lo importante, para mí fundamental, es que la internacionalización no se tiene que plantear como algo puntual, es decir, tengo problemas, tengo mi mercado nacional saturado, mira, pues voy a vender al exterior. No es una decisión que se debería tomar de un día para otro. Esta decisión tiene que formar parte de una decisión coherente y estructurada a través de un plan estratégico bien detallado, ¿no? Entonces, así en líneas generales, el proceso sería: primero, tomar la decisión de internacionalizarse. Segundo, analizar cuáles son nuestras competencias claves como empresa, los valores distintivos de nuestra marca, nuestro producto, incluso de nuestra cultura corporativa, que nunca se tiene que olvidar, y a qué países nos queremos enfocar, ¿vale? Una vez que determinamos eso, vemos si tenemos o no los recursos disponibles. Y sobre esta base ya seleccionamos los mercados ideales para nuestros productos. Luego ya definimos la mejor forma de entrada e implantación, porque, como bien sabes, hay diferentes formas de internacionalizarse, ya sea, pues, por ejemplo, yendo a una feria internacional o comprando una empresa en Estados Unidos o fundando una empresa en Estados Unidos y distribuir a través de mi propia empresa, ¿no? Diferentes formas según la rapidez de entrada que quiero tener o la cantidad de fondos que estoy dispuesto a invertir. Y finalmente, una vez que tengas todos esos, ya tu equipo de marketing debe definir ese marketing mix, las famosas 4 P's que enseñamos en marketing a nuestro alumnado, en los diferentes mercados que nos vayamos a dirigir. Vale. Y sí que hay un aspecto que siempre a mí me gusta mucho destacar, que es el tema cultural, las claves culturales. Soy una persona que por mi trabajo he viajado mucho alrededor del mundo y me ha apasionado siempre el identificar esas diferencias culturales entre los diferentes países, que definió muy bien un sociólogo holandés fallecido recientemente, Geert Hofstede, con sus dimensiones culturales, que es algo que las empresas nunca, nunca, nunca deberían de perder o dejar de observar cuando se quieren internacionalizar, ¿no? Es decir, no debemos caer en errores de etnocentrismos o de referencia al territorio propio, porque nos va a llevar a errores muy, muy graves. Empezando, por ejemplo, con la propia decisión de cuál es el nombre de mi marca. Es decir, tu marca puede estar muy bien para un contexto
en un país
hablante,
sí, claro,
o de determinados países, pero muy mal en otros países. A mí mismo me pasó una anécdota de elegir una segunda marca para Estados Unidos con un acrónimo que resulta que en inglés tenía 2 significados, uno bueno y otro muy malo, ¿no? Claro, la gente se fijaba más en el muy malo que en el bueno, ¿no? Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Eso me viene y me estoy acordando de una marca de coches, Mitsubishi, que tuvo que cambiar también uno de sus modelos.
Pues es curioso cómo grandísimas empresas, pero eso le ha pasado también a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, a grandísimas empresas del sector automovilístico, que han puesto nombres que significaban algo incluso obsceno en ciertos países del vecino, como ocurrió con el lo que ahora es el Montero, ¿no? Mitsubishi Montero.
Sí,
pues sí, ¿cómo es posible que en semejantes grandes empresas ocurra eso? Pues ocurre, ¿no? Más mérito aún para estas empresas, este entramado de empresas pymes de la provincia de Alicante, que la verdad tengo que decir que yo me he juntado con muchísimos empresarios de Elche, de Elda, de Villena, de Sachs, que han demostrado un arrojo, un espíritu emprendedor brutal. Y me gustaría que, si me permites, decir que tras la pandemia, tras la evolución digital, la evolución tecnológica, sí que hay un factor diferenciador no solamente en la internacionalización, pero sí en ella, que es la innovación. Es decir, es algo que, si me lo preguntas hace 25 años, no te lo hubiera incluido, pero ahora, y también mi experiencia propia me lo ha demostrado, la innovación es fundamental para una buena internacionalización o para una más rápida internacionalización. Es decir, si tú innovas, si tú presentas un producto con un valor añadido diferente al de tu competencia y eso viene a través de la innovación, sin duda tu salida a los mercados exteriores, sin duda, va a ser muchísimo más fácil de llevar.
Oye, pues hoy aprendemos algo más sobre el mundo de la empresa, la internacionalización de esta misma, empresas de la provincia de Alicante, y una ventana que abrimos al conocimiento, como te digo, con la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, y en este caso con Julián Sánchez, profesor de Dirección de Empresas y experto también en marketing exterior para empresas. Julián, muchas gracias por este ratito.
Muchísimas gracias a vosotros y a la Universidad CEU Cardenal Herrera por confiar en mí para esta tarea. Muchas gracias.
Ahora alcanzamos las 2. Actualizamos toda la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.